Sin lugar a dudas, en nuestra noticia del día 8 de marzo, yo les decía el otro día que no es cualquier día, evidentemente, hoy es el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que siempre reflexionamos, ¿no?, sobre el avance, la lucha por la igualdad de derechos entre ambos sexos, y que, bueno, pues va a tener su punto culminante con la manifestación que esta tarde, a partir de las 7, va a partir desde la avenida 25 de julio y va a finalizar en la plaza de la Candelaria. Hoy vamos a escuchar la voz de varias mujeres que tienen mucho que decir. A mí me gustaría empezar hoy el programa con la primera mujer que ha sido presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, que es Rosa Dávila, y que me está escuchando. Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy contenta de poder conmemorar este 8 de marzo como presidenta del Cabildo de Tenerife.
Creo que hay que ponerlo por delante, ¿no? Primera mujer presidenta del Cabildo de Tenerife, que ya ha costado en sus, pues no sé cuántos años de historia tiene el Cabildo, pero que haya una mujer presidiendo la primera institución insular, ¿no?
110 años, bueno, una institución presidida por hombres, y bueno, yo creo que es un paso importante en la igualdad, en la toma de decisiones, en que las mujeres llegamos a espacios de responsabilidad en todos los ámbitos, en el político también. Las niñas y los niños, siempre insisto mucho, las niñas y los niños necesitan referentes en el fútbol, en el deporte, donde estén las mujeres, en mujeres empresarias, en mujeres profesionales, y también en mujeres guagueras, en mujeres taxistas, en mujeres camioneras, y en mujeres en todo, compartiendo junto con los hombres espacios. Y eso es una conquista en favor del conjunto de la sociedad. Solo trae beneficios que hayan mujeres al frente también. Bueno, en este caso, como es el mío, pues, al frente de una institución y en la política. Es muy importante porque ha sido un espacio históricamente reservado a los hombres. Ahí y que tenemos que recordar que las mujeres llegamos al sufragio femenino con mucho retraso.
Ahí quería ir, Rosa, porque quedan muchos techos de cristal en un ámbito como es el de la política, porque vemos muchas mujeres políticas, vemos mujeres consejeras, vemos mujeres alcaldesas, concejalas, pero yo creo que parece que hay un último techo ahí. No hemos tenido nunca una presidenta autonómica, por ejemplo, y no te digo ya que yo creo que ese será un punto y seguido muy importante en este país cuando veamos una presidenta del gobierno de España.
Sí, efectivamente, creo que son espacios que se irán conquistando, y para eso es muy importante, yo siempre lo digo, que las mujeres estén en los espacios, en el ámbito de la política, ¿no?, que es el que a mí me toca, tienes que estar en la organización del partido, es decir, las mujeres en los espacios de decisión política, que todavía, si te das cuenta, siguen estando reservados a los hombres. Y creo que es muy importante, yo además de presidenta ahora del Cabildo Insular de Tenerife, soy la secretaria de organización de mi partido. Y eso creo que también son muchos espacios importantes, porque ahí es donde se toman decisiones de cómo se hacen las listas, quién está al frente de una institución, y ahí tienen que estar la presencia de mujeres para ir equilibrando e igualando pues esos espacios, ¿no?
Desde un ámbito competencial como el que tiene el Cabildo, ¿qué se puede hacer y qué se está haciendo para avanzar en materia de igualdad?
Bueno, muchísimo. En primer lugar, uno de los grandes escollos para que las mujeres tengamos la igualdad de oportunidades en el ámbito con tener independencia económica, autonomía, tiene mucho que ver con la conciliación de la vida familiar y laboral. Y por lo tanto, fíjate que de las primeras cosas que hice al llegar a la presidencia del Cabildo fue poner en marcha el cheque guardería, al final beneficia fundamentalmente a las mujeres, porque el 88% de las excedencias no remuneradas para el cuidado de los menores las piden las mujeres. Son esas mujeres que al final se quedan descolgadas del mercado laboral, que no progresan en sus carreras profesionales, son las mujeres las que abandonan sus carreras profesionales o laborales para quedarse al cuidado de las personas mayores, y por eso tenemos que tener también más centros de mayores, más cuidados, reforzar toda esa red social, porque ese ámbito sigue estando muy feminizado.
Es el gran talón de Aquiles, es decir, el factor clave. Evidentemente, el tema de la igualdad es un tema que tiene muchísimas aristas y los vamos a tratar hoy en nuestro programa, ¿no? Pero ese, el que la mujer siga teniendo ese papel fundamental en el cuidado de los niños, en la conciliación familiar, lo que hipoteca que, por ejemplo, no haya mujeres en grandes consejos de administración del IBEX 35, en ese poder de decisión, lo que decías tú antes, con poderes de decisión en un partido político, por ejemplo, ¿todo eso condiciona? ¿Cuál ha sido la experiencia de Rosa Dávila, por ejemplo, como madre en ese aspecto? Me interesa un poco tu experiencia.
Son de esas cosas, sí, son de esas cosas que están en las leyes, ¿no? Pero después, cuando vas a los datos, te das cuenta que siguen siendo las mujeres las que se piden esas excedencias, las que, como digo, se abandonan sus carreras profesionales a lo mejor con 55 años para cuidar a su madre o a su padre, y después volverse a reenganchar al mercado laboral es imposible, y por eso la pobreza tiene rostro de mujer. Claro, podemos hacer leyes, pero la realidad es que esas excedencias no remuneradas a las que las piden son las mujeres. Y por eso tenemos que crear redes desde las instituciones, y claro que se pueden hacer cosas. Yo fui directora directora general de transporte, y empezamos a incorporar a las mujeres guagüeras a las empresas de transporte. Sí. No había mujeres guagüeras. Fíjate, y además, cuando se iba a subir la gente a las guaguas, se bajaban porque veían una mujer. Ya hay mujeres guagüeras, ya hay mujeres camioneras. El otro día me contaban que dentro de poco veremos mujeres estibadoras. Es importante ocupar espacios que históricamente estábamos feminizados, porque necesitamos referentes, mujeres que niños y niñas, te lo decía al principio, se miren en eso, en mujeres futbolistas. Claro. Ya hay mujeres en Tenerife futbolistas, y se necesitan esos referentes para seguir avanzando.
Claro. Rosa Ávila, presidenta del Cabildo Insular de Tenerife. Feliz Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias y feliz día para todas las mujeres. Y también tendría que decir que es importante que se sumen los hombres a la lucha por la igualdad, porque al final será el resultado será una sociedad mucho más justa, mucho más equilibrada y seguro que mucho más feliz.
Desde luego que sí. Gracias, Rosa. Un saludo. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Bueno, estoy perfectamente acompañada a los estudios de COPE Canarias aquí en Santa Cruz de Tenerife. Nos acompaña Mila Pacheco, que es vicepresidenta del Colegio de Abogados de nuestra provincia y también presidente del Comité de Expertas de BPW Canarias, de la Asociación de Empresarias y Profesionales. Mila, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
También nos acompaña Marta Bárcena, que es agente de igualdad y especialista en igualdad en la empresa. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bien, bienvenida. Y Eloisa Merino, también importante jurista en nuestra isla, miembro de la Comisión de Igualdad también del Colegio de Abogados. Eloisa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar aquí.
Yo casi que estoy encantado de tenerlas a tres y de hacer una pequeña tertulia y de que me cuenten sus impresiones en este día, por ejemplo, ¿no? Yo le contaba, por empezar por algún tema, ¿no? Ahora hablábamos con Rosa Ávila de si realmente, pues bueno, la mujer sigue condenada a ese papel de familiar, de cuidar a los niños, incluso también a los mayores dependientes. Y eso condiciona en mucha medida mucho de lo que estamos comentando, el acceso a puestos ejecutivos, el apuesto a puestos de trabajo quizás mayor retribuidos y mejor cualificados. ¿Ustedes qué opinan? Por empezar por ahí, venga. Eloisa, Marta, Mila, la que quiera.
Pues mira, yo tengo clarísimo que sí, que es real, o sea, es una realidad. Las mujeres seguimos teniendo el papel de cuidadora. Lo tenemos totalmente integrado en nuestro sistema y en nuestra educación y lo ejercemos diariamente. De hecho, eso se traduce en una realidad que es inconstatable, bueno, que no se puede contestar, ¿no? Incontestable, que es que el 75% de los contratos a tiempo parcial son de mujeres. Entonces, ese tiempo parcial es una realidad a la que nosotros nos acogemos simplemente para disponer de tiempo. Disponer de tiempo. Yo me dedico a hacer planes de igualdad y a este tipo de y hacer que las empresas cumplan con sus obligaciones de igualdad. Y lo que yo encuentro cuando hago las auditorías salariales, pues es esta realidad. La brecha salarial viene muy, muy condicionada por la realidad de la mujer cuidadora y es algo que no que las cifras lo manifiestan de forma muy clara.
Pero cuando hablamos, por ejemplo, de que una mujer cobra o las mujeres cobran un 20% menos en Canarias que los hombres, quiero decir, ¿eso es porque realmente acceden a trabajos de más baja cualificación? Porque yo me resisto todavía a entender que un hombre y una mujer en el mismo puesto de trabajo, uno pueda cobrar menos dinero que el otro.
Bueno, pues nos resistimos a creerlo, pero es una verdad, es una verdad. O sea, ten en cuenta que ahora mismo en España la brecha en este instante está instalada en un 18,36. Es verdad que en Canarias es un poco más baja, aunque el último año ha subido, cosa que a mí me preocupa especialmente porque tendríamos que ir dando pequeños pasos siempre en una sola dirección. Y la realidad es que en Canarias es un poco más baja porque tenemos sueldos más bajos, que es, somos la segunda comunidad por la cola en salario medio, cosa que también nos marca. Y luego, desgraciadamente, y en Canarias especialmente, las mujeres están en la parte más baja de la escala laboral. Entonces, ahí es donde se producen. Y a partir de eso, tenemos la trampa fundamental de los complementos salariales. Que, vale, está bien, te hacen un contrato con un mismo salario base, pero después, a la hora de desarrollar ese contrato en conceptos salariales, pues nos encontramos que hay siempre una diferencia muy acusada.
Hemos puesto aquí alguna vez el ejemplo de las camareras de piso y los camareros de sala, que tienen la misma categoría profesional, pero diferentes complementos, efectivamente. A ver, Mila, Eloisa, ¿cómo lo ven? Venga.
Bueno, yo quiero decir que, para mí, voy a dar un mensaje positivo. Uh-huh. Quiero decir que desde mi experiencia, desde que yo empecé a trabajar, o sea, voy a hablar de mi experiencia personal, a la evolución de mis hijas, ha habido un cambio radical. Y ha habido un cambio radical por todas las mujeres que han ido luchando, no solamente en la gente de mi edad, sino las anteriores. Esto ha sido una lucha y hoy, el día 8 de marzo, es una reivindicación, pero yo estoy muy orgullosa de este día, porque se han conseguido muchas cosas. Desde cuando yo tuve a mis hijas, era impensable que la pareja tuya llevase a los niños en un carrito. Era impensable. Y ahora tú ves que los que llevan el carrito son los padres. Son los padres. Sí. Les encanta además conducir. Había unas situaciones increíbles. Entonces la evolución ha sido maravillosa. Incluso te digo más. Mi nieto en la clase, el otro día me pusieron, hablando con la señorita que lo llevo, no voy a decir el colegio, pero me gustó muchísimo porque, ¿sabes qué dijeron? Dijeron que los ellos son con el lenguaje inclusivo de los niños y las niñas, que es una evolución estupenda y sobre todo de la educación, que para mí es la piedra fundamental. Y dijeron que en una clase mixta, que vino una señorita nueva y no tenía el lenguaje inclusivo, y dijo que los niños salgan al patio. Las niñas se quedaron sentadas y dijeron, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no se han levantado las niñas? Ahí no nos ha nombrado. O sea, que para mí eso es como un orgullo, el decir, vamos adelante, estamos caminando. Y hoy yo creo que tenemos que, a ver, reivindicar todavía muchísimas cosas, pero reivindicar también que ha habido una lección detrás, que ha habido una evolución y que lo estamos consiguiendo. Uh-huh. A mí yo eso, que las niñas se quedaran sentadas, lo encontré un orgullo de decir, no se han levantado, no me han nombrado. Lo que tú nombras, lo que tú no nombras, no existe. Me gustó.
Mila.
Mira, a ver, yo creo que sí, que es un día en el que tenemos que celebrar todo eso que hemos conseguido, pero también un día para reivindicar todo eso que nos falta aún por conseguir. Y sí que es cierto, como comenta Marta, que seguimos siendo las cuidadoras, pero también es cierto que se va notando una diferencia en ese camino. Por ejemplo, en el despacho, antes siempre la guardia y custodia la asumía la madre, la guardia y custodia de los menores cuando se producía un divorcio o una separación de la pareja. Ahora empieza a ocurrir que a lo mejor vienen al despacho y piden una guardia y custodia compartida, o que se discute en los tribunales una posibilidad de una guardia y custodia compartida, que una semana los niños estén con el padre y una semana estén con la madre. Eso en un corto periodo de tiempo, porque te estoy hablando de a lo mejor como 4 o 5 años, no se producía. La guardia y custodia siempre la asumía la madre, era lo normal. En el 80% de los casos, 90% de los casos. Y ahora sí que empezamos a ver que, aunque sí que es verdad que para la gente mayor, las mujeres siguen siendo las cuidadoras de esa gente que es anciana, de esos padres, de esos abuelos, sí que es verdad que en el tema de los menores se empieza a ver esa corresponsabilidad, y es algo que hay que celebrar, obviamente, pero que sí que es cierto que aún queda muchísimo camino por recorrer.
Tengo varias juristas sobre esta mesa, ¿no? Me estoy acordando de lo de los complementos que comentaba Marta. Vamos a ver, ¿el ordenamiento jurídico está a la altura de todo lo que estamos hablando o no? ¿O tiene lagunas que permiten situaciones como la que decíamos antes de los complementos salariales que permiten una cierta discriminación entre hombres y mujeres?
Bueno, yo soy especialista en familia y estoy con Mila, que ha habido una evolución importantísima. Desde el año 2011 fue el cambio radical de la sentencia del Tribunal Supremo, que establecía cómo piedra fundamental como para el tótem, de ahí bajamos, es la guardia y custodia compartida. Ahora tú vas a un juzgado y el se parte ya desde la base de la guardia y custodia compartida. Es como la piedra fundamental y después se va desgranando para ver si es mejor o la guardia y custodia compartida o la guardia y custodia para la madre o la guardia y custodia para el padre. Con lo cual, hay ahí un concepto de igualdad que antes no se tenía. O sea, que en el 2011 fue cuando se produjo este cambio radical con respecto a la familia. Y así vamos evolucionando. A ver, que la justicia es a golpe de legislación y a golpe de
sí, pero
cambio,
¿y a nivel
¿no?
laboral? Pregunto yo.
¿El de laboral? Que hable una especialista laboral.
Claro, si a nivel laboral realmente está a la altura o no está... ¿Por qué se permite eso? ¿Por qué se permite otro tipo de situaciones? O si desde el punto de vista jurídico podemos evitar, por ejemplo, que un consejo de administración de una gran empresa esté formada por un 70% o un 80% de hombres, en el mejor de los casos.
Claro, bueno, yo mi opinión. A ver, también el tema de una cuestión privada, que manden los hombres, es que es muy difícil. Por ejemplo, en una empresa ellos dicen, bueno, se tiene que ganar este puesto. Yo creo que hubo un cambio, un antes y un después, por eso, por la lucha anterior de todas las mujeres anteriores a nosotras, que fueron cuando pusieron las cuotas. Para mí las cuotas fue un cambio maravilloso, porque si no, era imposible llegar. Era imposible. Y ahora se quiere establecer una ley que establezca que las cuotas, no las cuotas, sino al 50%, que tanto en una administración, tanto sea pública o privada, que existan las mujeres.
¿Están de acuerdo con este sistema de cuotas, Marta, por ejemplo?
Sí, totalmente. A veces las medidas en positivo están siendo muy cuestionadas porque se intenta siempre llegar a una argumentación muy simplista de decir eso no es igualdad.
Sí.
Pero aquí no estamos hablando de igualdad, aquí estamos hablando de equidad, que es diferente. Uh-huh. El punto de partida para hombres y mujeres no es el mismo. Nosotras arrastramos siglos de retraso con respecto al hombre en los puestos de poder. Si nos dejan si partimos desde el mismo punto, evidentemente los que juegan con ventaja son ellos. Estas cuotas que nos permiten, pues nos permiten en un momento acceder e ir implantando, e ir llegando y ir igualando. De hecho, hay un ejemplo clarísimo que a mí me resulta muy evidente para que la gente lo entienda. Desde que se estableció en política la paridad, el Parlamento estamos hablando de una distribución equilibrada. Pero es que esa realidad se produce en política, con las listas cremallera, con la ley de paridad, pero no es algo que se haga en otras instituciones. De hecho, miran el número de rectoras que tenemos en la universidad, poquísimas. Presidentas de colegios profesionales, poquísimos. Ya sin hablar de el IBEX y las grandes empresas en las que los consejos de administración, es verdad que ha aumentado el número de mujeres, pero no dirigiendo la empresa, sino formando parte del consejo de administración. Y curiosamente, las mujeres que están dirigiendo grandes empresas del IBEX son familia, son empresas familiares que ellas han heredado, en cierta forma, esa posición. Uh-huh. Entonces está muy bien que hablemos en un día como hoy, pues de todos esos avances que hemos hecho, de los que, porque yo estoy convencida que este es un día para festejar, ¿eh? Yo pido que la gente hoy festeje. Pero que la gente reivindique. Uh-huh. Y fundamentalmente, y no sé, creo que mis compañeras estarán de acuerdo conmigo, que muchas de nosotras estamos en una situación que nos permite alzar la voz, que nos permite expresarnos y que nos permite tomar una cierta posición de privilegio, aunque no me gusta la palabra. Pero la realidad es que hay muchas mujeres, y no solo en el primer mundo, no solo en el tercer mundo, sí, y en este primer mundo, y en Canarias, y en las islas, que es lo que a nosotros nos duele, que todavía no tienen voz. No tienen voz porque tienen un empleo precario y eso les impide, tienen miedo a denunciar.
A perder desempleo.
A perder desempleo, porque están en situaciones en las que ellas son la cabeza de familia. Hay un gran número de familias monoparentales con mujeres que tienen la responsabilidad. Eso hace que nosotras tengamos la obligación de ser su voz. Y hoy es un día estupendo para que pongamos de manifiesto que todavía nos queda un camino por recorrer, disfrutando, festejando un día como el de hoy. Pues sí, además un día
A mí me sigue llamando la atención, por ejemplo, es que nos lo contaba ayer Toñi Varela, que es presidenta de BPW y además una prestigiosa científica, que todavía, por ejemplo, en profesiones científicas no haya mujeres, ¿no? Lo digo porque en el mundo del derecho, por ejemplo, pues estamos acostumbrados a que haya muchas juezas, incluso en el mundo de la medicina, pero me llamaba la atención eso, que decía que en carreras muy técnicas, carreras de ingenieros, carreras de física, de química, las mujeres no terminan de apostar por ello. Pero bueno, por terminar con el tema de las cuotas, mira, ¿estás de acuerdo entonces con el tema de las cuotas que te había sentido?
Totalmente,
¿no?
Sí que es verdad que muchas veces hay que legislar en positivo, no partimos del mismo punto, o sea, la historia, por la historia que tenemos, partimos de un punto muy diferente entre hombres y mujeres, y por eso soy partidaria de que se tenga que apostar muchas veces por legislar en positivo. Y sí que es cierto que se han tomado muchas medidas, hay muchísima normativa, pero también entiendo que por parte de los poderes públicos se debe ayudar a que esas normativas se cumplan y a que las empresas las puedan poner en marcha. Y luego también hay una norma muy importante.
Que por ahí viene mi planteamiento inicial, es decir, si realmente el derecho estaba, el ordenamiento jurídico a la altura, pero sobre todo si se aplica o no se aplica.
Claro, claro, ¿y qué tienen que hacer los poderes públicos? Ayudar muchas veces a que se puedan aplicar, porque muchas empresas lo comentan, o sea, quiero aplicarlo, pero es que no puedo por tales hándicaps, por lo que sea. Pues porque muchas veces hay determinadas materias o determinados ámbitos en los que la mujer todavía no tiene una amplia representatividad. Son muchas profesiones en las que están muy masculinizadas. Y luego también, muy importante en cuanto a la normativa, la ley de paridad, que todavía está pendiente de aprobación, el proyecto de ley orgánica, que está en tramitación parlamentaria, y ver si realmente esa ley ve la luz, porque ahí sí que yo creo que será muy importante para que todas esas empresas realmente tengan una representatividad tanto de hombres como de mujeres en sus puestos directivos.
Desde luego que sí. Bueno, aquí tenemos que dejarlo. El tema es realmente interesante. Eloisa se sorprende. Hay más mujeres, hay más protagonistas que tenemos que saludar. Mila, Marta, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, y feliz Día Internacional de la Mujer.
Gracias.
De verdad.
Gracias por dejarnos tener esta voz.